ahora un momento con el director.
La envidia es un verdadero cáncer del alma. Ese es el tema que estaremos comentando hoy con ustedes a la luz de Mateo capítulo 12, versículo 24 en adelante, básicamente hasta el 28, si el Señor nos asiste con la ayuda de su Espíritu. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este diario encuentro con la Palabra de Dios. Recuerden que en el día de ayer estuvimos comentando en el versículo, en los versículos 22 y 23 de la manera sorprendente de cómo el Señor echó fuera un demonio de un hombre que era ciego y mudo. Y cuando el Señor efectuó esta liberación, pues el ciego y mudo veía y hablaba. Y la gente común que estaba allí presenciando o que presenció este hecho, pues sencillamente fue guiada a ver en Cristo, a ver en Jesús los distintivos de ese hijo de David, de ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, que eran personas sumamente celosas de sus tradiciones, de su religión, y desarrollaron una gran y fuerte envidia con respecto al ministerio del Señor. Ellos no resistían la idea de que las personas lo vieran a Él como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 24 manifiestan esta envidia con uno de los comentarios más desafortunados que estas personas llegaron a hacer. Ellos dicen: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. El pecado, amados hermanos y amigos, nos hizo personas o nos ha hecho personas centradas en nosotros mismos. Somos egoístas desde que somos concebidos o desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y el egoísmo es el que nos conduce de la mano directamente a la envidia. ¿Cuántas palabras cargadas de malas motivaciones han salido de nuestros corazones, movidas sencillamente por la envidia? La envidia carcome nuestros huesos y nos lleva a aborrecer en ocasiones a aquellas personas que son bendecidas, que son prosperadas, que el éxito les ha visitado. Nos llenamos de envidia contra esas personas y proferimos en ocasiones comentarios tan desafortunados como este que los fariseos dijeron contra el Señor. Estos fariseos que ni tenían el poder ni la gracia y que ni siquiera para llevar un poco de consuelo a este tipo de personas, en lugar de alegrarse, en lugar de gozarse por el hecho de su liberación, se llenan de celos religiosos y de envidia. Qué triste. Al analizar un pasaje como este, nos debe ayudar a levantar una fuerte muralla en nuestros corazones que contengan las aguas impetuosas de la envidia y de los celos, de modo que nosotros no usemos el descrédito como arma contra aquellos que han sido más favorecidos y más bendecidos que nosotros de parte de Dios. El ejemplo que me viene a la mente para ilustrar esto es el que se nos narra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, la escena que se desarrolla allí entre Jonatán y David. Jonatán estaba seguro de que David era el legítimo aspirante al trono en lugar de su padre, que había sido desechado de parte de Dios. y en lugar de llenarse de celos, en lugar de llenarse de envidia y de amargura, él reconoció el hecho y desarrolló una fuerte amistad con David. Esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros vemos personas, hermanos en la iglesia o compañeros de trabajo, compañeros de estudio o vecinos que han sido más bendecidos y más favorecidos de parte de Dios que nosotros. Luego, en los versículos 25 al 26, el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, entonces les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? El Señor entonces viene y les sale al frente. Ellos pensaron en sus corazones. Ellos no profirieron palabra. Ellos solamente lo maquinaron en su mente. Pero el Señor conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Hay manifestaciones de envidia que solamente se desarrollan en nuestra mente, pero el Señor las conoce. Los hombres pueden no llegarse a enterar nunca. Nosotros podemos jugar un papel donde no mostremos nuestra envidia, donde no mostremos nuestros celos, pero el Señor, que mira el corazón, Él conoce nuestros pensamientos y Él nos sale al frente. Y aquí, contra estos fariseos, el Señor, con su acostumbrada manera de tratar con ellos, apela a un argumento de lógica para derribar el argumento de ellos. Y Él les dice: no es el propósito de Satanás debilitarse a sí mismo, sino más bien mantener bien cerrada la puerta de la cárcel de aquellos que están bajo su dominio. Es por tanto, dice el Señor, contradictorio que Él use sus propios ministros para autodestruir su propio reino. De paso, hermanos y amigos, es interesante notar que el Señor dice aquí que Satanás tiene un reino. Y ya hemos explicado el uso bíblico de la palabra reino. No se trata de un área geográfica, hemos dicho, sino más bien hace una referencia a la autoridad, al dominio o al poder que una persona ejerce sobre otra. Todos aquellos que viven en el pecado y están bajo el dominio de Satanás, sus vidas están guiadas, están dirigidas, están dominadas, están gobernadas por sus lineamientos y por su cosmovisión infernal. Entonces el Señor dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este versículo 27, el Señor continúa con su proceso de argumentación lógico para dejar bien clara la falsedad de las declaraciones de los fariseos. Y a juzgar por las palabras del Señor, parece que había discípulos de los fariseos que con cierto éxito lograban echar fuera demonios. Y esto tiene algo de sentido, pues en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 21, cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces ahí se levantan unos que dicen: Señor, pero en tu nombre no profetizamos y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor le dice: yo nunca os conocí. O sea, el hecho de echar fuera un demonio no necesariamente indica que la persona está en plena comunión con el Señor. Entonces el Señor le plantea lo siguiente: si mi fuente de poder para echar fuera a los demonios es Belcebú, ¿cuál es la fuente de poder que usan vuestros hijos, ya que ellos pretenden hacer lo mismo que yo hago? Que sean ellos, dice el Señor, los que juzguen vuestras palabras y vuestra actitud. Y en el último versículo que trataremos hoy, en el versículo 28, el Señor establece un claro contraste que pone a los fariseos en una situación delicada. Es como si el Señor les dijera, si es por el príncipe de los demonios que yo echo fuera los demonios, entonces ustedes no tienen ningún problema. Pero si es por el Espíritu de Dios, entonces ustedes están atribuyendo al diablo la obra que Dios está haciendo a través de su Espíritu y rechazando el reino de Dios. En adición a esto, el Señor deja bien claro que el poder que es necesario desplegar para liberar a un pecador del poder de Satanás procede del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien luego establece su dominio en ese corazón, de modo que ya no hay lugar para otro espíritu. Es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, el que me libra, el que libra a un pecador de la ley del pecado y de la muerte. En Lucas capítulo 11, versículo 20, que es el texto paralelo, se muestra algo interesante que no quiero dejar de compartir con ustedes. El Señor dice allí, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor nos ofrece un poderoso consuelo con estas palabras, pues nos recuerda que el dedo de Dios es más fuerte que todo el poder del diablo. Hermanos y amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Es nuestro deseo que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Tengan todos un feliz resto del día. No se despeguen del dial, sigan en nuestra sintonía y disfruten de nuestra programación. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes.